Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, mañana, después de la sesión preparatoria, va a hablar un futbolista del conjunto Gran Canaria. Todavía no han confirmado qué jugador va a analizar la última hora del equipo en la jornada de mañana. Y el viernes será el técnico García Pimienta, el que dé la última hora de la Unión Deportiva, analice lo que va a ser el partido frente al Lugo y también de la lista de convocados. El sábado a las 8 de la noche será cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas frente al Lugo, que está muy cerquita de lograr la permanencia y también está muy cerca de la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria. Comete un partido de diferencia del conjunto gallego con el equipo amarillo. El Lugo tiene claro que no va a ser sencillo ganar en el estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva, uno de los teóricamente candidatos a luchar por el ascenso. Así opina Sebas Moyano.
Bueno, sobre todo Las Palmas, que tiene un equipazo tanto arriba como atrás, y bueno, al final viajar allí siempre es complicado porque es un campo difícil. Pero bueno, nosotros ya hemos demostrado que sabemos competir en cualquier escenario y bueno, iremos a traernos los tres puntos y esperemos conseguirlo.
También hablaremos en la jornada de hoy de la Copa del Rey de voleibol. Ya estamos en la cuenta atrás. El viernes arrancan los cuartos de final, el sábado las semifinales y el domingo la final, que se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes. El anfitrión y uno de los favoritos, lógicamente, el Club Voleibol Guaguas, el equipo que dirige Sergio Miguel Camarero. Después escucharemos a muchos protagonistas en torno a lo que va a ser esa Copa del Rey, semana importante, el epicentro del voleibol nacional, que va a ser el Centro Insular de los Deportes. Y de Vela Latina, tendremos al presidente de la Federación de Vela Latina Canaria en la jornada de hoy, Bernardo Salón, porque hay un bote de Vela Latina Canaria en que va a estar en Cádiz promocionando durante toda la semana nuestro deporte autóctono, uno de nuestros deportes autóctonos. Ese bote va a estar por la Consejería de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, también la Federación de Vela Latina Canaria, en Cádiz durante toda la semana. Sin olvidarnos de balonmano, porque mañana juega el Rocasa Gran Canaria frente al San Quirce, partido de la competición liguera. Pendientes, por cierto, el cuadro teldense de conocer quién va a ser el rival en las semifinales de la IHF European Cup. De todo esto hablaremos en un instante y también queremos saber su opinión. Recuerden que pueden escribirnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp al 610-1005, 610-1005, y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2 y 3 de la tarde. Arrancamos ya.
Instantánea, ¿no? Y muy precisa.
Vela Latina en la jornada de hoy, muchísimo deporte, muchísimos acontecimientos que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, otros que van a ser más cercanos, cronológicamente hablando, por ejemplo, mañana el partido de balonmano o el viernes ya la Copa del Rey de voleibol, pero el sábado será cuando sea el turno para la Unión Deportiva Las Palmas. El partido, recuerden, a partir de las 8 de la noche, de las 7 y media, lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Más Gran Canaria, todo lo que ocurra en un partido trascendental, no definitivo, pero sí importante para que la Unión Deportiva no deje escapar más puntos respecto al sexto clasificado. Y ojo, también el séptimo, que ahora mismo el Oviedo está con 2 puntos más que la Unión Deportiva y con 3 más el sexto, que es el conjunto del Girona. El partido de las 8, antes lo contamos como siempre aquí en COPE Más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a Lugo en el partido de la jornada 29 de la actual temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferret Batería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
La Unión Deportiva Las Palmas está en el puesto octavo de la clasificación después de 28 partidos con 10 victorias, 9 empates, 9 derrotas. Ha anotado 35 goles y, ojo, han encajado 34 de los 16 primeros primeros clasificados, tan solo el Cartagena tiene más goles en contra que la Unión Deportiva, que son 39. El Lugo, 13º, el rival del equipo Gran Canario, 7 victorias, 15 empates y 6 derrotas, y está con 36 puntos. Es decir, que no va a pasar ningún tipo de apuro, va a estar tranquilo, pero ojo, porque también podría llegar a la parte alta de la tabla, tan solo 3 puntos menos actualmente que la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación en la segunda división del fútbol español. Aunque saben que va a ser complicado, que no es sencillo, el estadio de Gran Canaria, por el talento que tienen los jugadores del conjunto amarillo y por la plantilla que tiene la Unión Deportiva, viene con el objetivo de sumar. Eso es lo que comenta Sebas Moyano, jugador del Lugo.
Sí, es verdad que tenemos una buena distancia respecto al descenso, pero bueno, nunca hay que relajarse, ya sabemos cómo es esta competición, que a última hora todo el mundo aprieta y consigue puntos, pero bueno, nosotros es verdad que tenemos una buena ventaja y esperemos seguir manteniéndola con el descenso.
Bueno, fin de semana viajáis a Las Palmas a enfrentaros a la Unión Deportiva, todo un equipo que aspira a promoción de ascenso, pero que tiene un problema grave, Sebas. 11 goles en contra, balón parado, es el equipo más goleado de la categoría en este sentido. Vosotros lleváis 10 marcados, sois muy fuertes en este aspecto. ¿Consideras que es una faceta que puede decidir el partido, que puede haceros puntuar?
Sí, obvio. Nosotros somos fuertes a balón parado y bueno, sabemos que ellos tienen debilidad y trabajaremos para poder hacerle daño y bueno, espero que podamos traernos los 3 puntos de allí.
Sebas Moyano, el jugador del Lugo, que hoy analizó el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas del próximo fin de semana, y ojo, pone el foco en la estrategia, que puede ser clave, que se le da muy bien al Lugo la estrategia, y la Unión Deportiva Las Palmas, que es de los peores equipos, tanto en defensa como de manera ofensiva, en este sentido, en este registro de lo que es la competición, o tan importante durante los partidos de la Liga Smartbank. 2:07 de la tarde, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva.
Bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about him.
Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes.
Fíjate que Sebas Moyano, que daba rueda de prensa a la jornada y el jugador del Lugo, hablaba de la estrategia. Ya lo decía también José Ignacio Martínez, el entrenador del Zaragoza. Ya yo creo que todos nos tienen cogida la vuelta, ¿no?
Sí, ya tienen el titular, ¿no? El recorte de periódico para pegarlo en el vestuario, o el recorte de tweet, lo va a ser más moderno. La verdad que no hay que ser ingeniero ni catedrático del balón, ni tener un máster Maastricht, es decir, los deportivos en equipo que presentan numerosas deficiencias en los juegos aéreos, esa concentración en acciones a balón parado, hasta el punto de que han encajado 11 goles, es decir, un auténtico disparate, el equipo más endeble, de mayor fragilidad. Hoy estaba mirando unos datos, curiosamente es el equipo de mayor posesión, pero el de mayor endeble defensiva, es decir, el equipo al que menos tiran, pero más goles le hacen, es decir, son parámetros que no te engañan, que no te pueden llevar a engaño, que no te engañen cuando llevas 28 jornadas. Y los milagros a Lourdes, los milagros a la Pilarica, aunque mejor dicho, restan 14 jornadas y bien tiene que cambiar el panorama si quiere ganar 9-10 partidos. Y esos 14 hasta 7 con equipos implicados en la zona de ascenso o con opciones de jugar algo por el ascenso. O sea que panorama titánico, días de furia y días de exigir responsabilidades, ¿no? Que es un nombre propio, el de Luis Helguera, que se ha quedado solo ante el peligro, ¿no? Se cargó a Mel, puso pimienta y el equipo no termina de arrancar. Pero insisto, quedan 14 partidos. Tiene la oportunidad de hablar contigo también el domingo, que regresaba de Madrid en avión y me apuntaba que las notas se ponen en mayo, pero que ya ha cundido la preocupación, que ha llegado a la caseta, así como a la zona de mando, ¿no? En breve, esta semana, está previsto que el presidente vaya a Barranco Seco y no creo que sea para regalar sonrisas, ¿no?
8 puntos de 24 en las 8 últimas jornadas, 4 partidos con Mel y 4 con Pimienta, es decir, hemos dejado escapar 16 puntos. Claro, ya estamos octavos.
Sí, sí, un desastre. Si te fijas, Juanfran, se amplía un poco lo que es la telescópico, la lente, la óptica de análisis, los últimos 14 partidos, 3 victorias.
Sí.
Pero si te vas únicamente a raíz del pitido final del centenariazo, el 0-1, el gol de Kiria, los últimos 6 partidos el Tenerife ha ganado 4, mientras que Las Palmas solo ha ganado 1. O sea, que es un equipo que se te cae, se te ha caído, se te ha venido abajo. Desde el ciclo de Mel, te diría noviembre, diciembre, el equipo ya estaba llegando muy justito a los partidos, arrastrándose fuera de casa. Le ganó al Sporting, luego le ganó al Tenerife, lo de Cartagena, pero es un equipo que está sufriendo en exceso. Y lo preocupante desde mi punto de vista es que se repiten las mismas carencias, los mismos errores, sin ningún tipo de solución inmediata desde la toma de decisiones, es decir, desde el banquillo. Seguimos pregonando la bondad de la posesión, seguimos pregonando la bondad del ataque, cuando lo que precisas es fortalecer la defensa. ¿Sí? Pues puede salir cualquier erudito, pues defiende con el balón. Claro, para defender con el balón necesitas mucha precisión, un dominio físico resultante, y no conozco ningún equipo en segunda, salvo el Celta de Paco Herrera, que subió con 90 goles a favor, o el Betis de Mel, que arrasó en la 14-15, que tenga ese control ofensivo de todos los parámetros del juego. O sea que de vez en cuando hay que pegar culo atrás, defender con tres centrales, defender con orden, defender con criterio, cambiar la fisonomía táctica, cambiar algo. Es decir, yo le trasladaba al entrenador a Pimienta, ¿por qué esa insistencia en la posesión? Y me dijo porque forma parte de la naturaleza del vestuario, que no tiene jugadores por otra cosa, que sería traicionar a los jugadores. Pues chico, vaya vestuario más limitado, ¿no? Cuando has coincidido que hay una plantilla para mínimos entre los seis primeros. Yo considero que hay que reconocer la valía ofensiva del equipo, Viera, Kiria, Jesse, Peñaranda, pero también valoro que se puede jugar de otra manera, ¿no? Tapar mejor tu portería, conceder el balón al rival, ir al contragolpe, manejar esas opciones que al principio de competición con Pepe Mel, si hizo ante Huesca, si hizo ante Valladolid, manejar diferentes registros tácticos, ¿no? Tres centrales, línea de cuatro, responder de diferentes maneras. Como bien apunta el jugador del Lugo, la Escuela es un equipo tan previsible que hasta se pregonan sus errores. O sea, que realmente es calamitoso y te duele más cuando percibes el desaliento de la afición que se desplaza cada uno de los viajes y cuando ves un Tenerife que ha hecho mejor los deberes desde la ingeniería de los despachos y desde el compromiso, con nula presencia de canarios, pero está compitiendo como se hace en segunda división, que es con coraje, con sudar, con casta, peleando y manejando estos registros que son los que te llevan a estar en la parte alta, porque yo sí reconozco que las Palmas no puede competir con Valladolid, Eibar y Almería, pero a partir de ahí con Ponferradina y Tenerife y Girona, sí, ya lo he demostrado. Le ganaste al Tenerife dos veces, le ganaste a la Ponferradina y empezaste con el Girona. O sea que se te ha caído el equipo, no detecto soluciones rápidas, urgentes, y el partido del Lugo el sábado, que solo ha ganado un partido de visitantes, va a ser yo considero que el último tren, para evitar tener 13 jornadas de penitencia y de fustigarnos a un millón de latigazos, ¿no?
Fíjate que si Las Palmas, ojalá que sí, que consiga la victoria el próximo fin de semana frente al Lugo y que el Girona, por ejemplo, pierda, Las Palmas no entraría todavía en playoff de ascenso por el tema de los goles. Las Palmas tiene más uno y el Girona tiene más siete. Pero es que hay que mirar más adelante, Paco. Quedan 14 partidos. Hay que ganar 9, serían 27 puntos, que sumado a los 39 serían 66. Con eso te podría dar, pero son 9 victorias de 14 las que hay que conseguir.
Sí. La media está en 64. Desde que se instauró la promoción en la 10-11, la media de la sexta plaza, según un cálculo matemático de lo que sería la media aritmética de esa posición, normalmente suele ser un poquito más, te quedan 64. Para llegar a los 66 que tú apuntas, tienes que ganar de 9 a 10 partidos. Y insisto, y hay 7 duelos directos. Tienes que ir a Ibiza, tienes que ir a Valladolid, tienes que ir a Ponferrada, tienes que ir a Huesca, Girona y Eibar, vienen por aquí, Eibar ya vino, tienes que ir a Ipurúa. A mí no me salen las cuentas, incluso te puedes ver que no lo considero como un escenario real, pues te puedes ver sudando para llegar a los 50 puntos, que si en el caso de darse, sería el mismo escenario de los últimos 4 temporadas, los últimos 4 años en segunda división, lo cual confirma que es un problema deportivo, social y estructural, es decir, que no han estado con la fórmula de competir al máximo, de fichar con inteligencia, de captar talento, de si tienes cantera, pues no la terminamos de ver. Es decir, estamos ahora mismo en el diván del psicólogo, fustigándonos, buscando soluciones, alucinando con un Tenerife imperial, pero adolece, y la verdad que ya es bastante preocupante, la falta de compromiso, la falta de, diría incluso, de plantear alternativas. Un Zaragoza que estaba muerto en la Romareda, pintado por su afición contra las cuerdas, el fallo de Hernani, que es el fotograma del pánico. Es decir, se dan todos los elementos para un final terrorífico, que si puede servir para cambiar todos los estamentos deportivos, pues bienvenido sea. El presidente hay uno y la entidad es de su pertenencia, es decir, es la empresa. Esto es una empresa, es el dueño de la empresa, pero a partir de ahí, fiscalizar el trabajo de unos jugadores que no se pueden ir de rosita y de unos dirigentes ejecutivos que por ahora no andaba con la fórmula ni con la tecla, más allá de vendernos ilusiones y motos y Lamborghini, de que era un plantel, porque yo lo he escuchado, ¿eh? Yo he escuchado de la Bate Pimienta que no había ninguna plantilla mejor que esta. Veremos si la jornada 42 se mantiene esa afirmación.
Sí, efectivamente, que no había no veía ninguna plantilla mejor que la Unión Deportiva, efectivamente. Viendo lo ocurrido en los dos últimos partidos, 4 goles en contra, 2 derrotas consecutivas de la Unión Deportiva, una en casa frente al Burgos, otra fuera contra el Zaragoza. ¿Esperas revolución, ya no solo de hombres, sino de sistema en el 11 el sábado?
Pues mira, te diría que sí. Espero cambios y va a haber cambios. Se me viene Robert, se me viene incluso, porque no, Peñaranda de inicio, volver a Moleiro, sentar a Nuque, vuelven Navas y Enzo. De sistema quizás, hombre, un 4-2-3-1 se podría, es una variante del 4-3-3. Pero veo cambio de nombres obligado, forzado, y hombre, a lo mejor todavía desde el sistema no, pero sí un giro al 4-2-3-1, fortalecer la medular y no jugar de manera tan abierta. Quiero escuchar al señor Pimienta el viernes si mantiene su registro kamikaze en cuanto al discurso y en cuanto a la oratoria, pero el barcelonismo, el guardiolismo y las machangadas del Camp Nou, yo pienso que ya está bien, ¿eh? Llevamos 4 jornadas y nosotros no vamos en taparrao, aquí hemos visto mucho fútbol y este sistema no funciona y el tiempo pasa, o sea que o fortalecen la medular, fortalecen la defensa. A partir del portería cero, Valladolid es 1-0, 0-1, 1-0, no te va a dar ni siquiera para empezar a ganar victorias, como dices, o sea, sí, espero y sí tengo cierta certeza de que va a haber novedades.
Vamos a ver lo que sucede. Paco, un abrazo, muchas gracias.
A ti, hasta luego, compañero.
Hasta luego. Dos y 16 de la tarde, pues seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva. Insistimos, octavo, después de 28 partidos, el conjunto Gran Canario, 10 victorias, 9 empates, 9 derrotas. Quedan 14 jornadas. Los cálculos están en torno a 9 triunfos. Es decir, casi lo que ha hecho la Unión Deportiva en 28 partidos es lo que tiene que hacer en los 14 que restan para acabar el Campeonato Nacional de Liga. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y saludos.
No arranca la Unión Deportiva, ¿eh?
Que va, nada. Me parece que el combustible que le han puesto al equipo está en mal estado y no funciona. Pero realmente es una decepción que nos estamos llevando por la marcha, ¿no? Y además, y ves que el equipo no reacciona ni con el nuevo entrenador, ni con la nueva posición con lo que defiende este profesional, pero desgraciadamente las ilusiones me parece que lo estamos decayendo. Y aparte de esto, con las ventajas de los equipos que están cerca de nosotros, que pierde, empata y seguimos siempre a los 3 puntos del playoff. Sí. Pero claro, esto es realmente de callarnos a la boca, pero el problema de toda esta cuestión es que los que están arriba van lanzados. Y los que están en la situación de la Unión Deportiva Las Palmas están todos estancados. Y claro, si no aprovechamos estas situaciones, me parece que lo vamos a tener muy complicado de estar en el playoff. Y aparte de esto, lo más importante es el sistema de juego. Los jugadores parece que están desganados. Las declaraciones de Ayuno también a que no me gustan nada. Parece que va creando un clima negativo y la reacción que se suponía con el nuevo míster me parece que no va a arrancar. Y si no arranca, la cosa está muy complicada, Juanfra.
Sí, efectivamente. Fíjate que esto es una maratón de 42 kilómetros, 42 jornadas que hay que jugar en la segunda división. Ya Ibar, Almería, Tenerife, Valladolid y casi la Ponferradina. Vamos a ponerla como la Ponferradina que puede ser, pero que está muy difícil porque tiene ahora mismo 8 puntos más que la Unión Deportiva. Pero por lo menos Ibar, Almería, Tenerife y Valladolid están inalcanzables. Que ya es cuestión de una plaza y la Ponferradina que está ahí, pero está lejos, ¿no?
Sí, pero darte cuenta la sorpresa de la Ponferradina y el delantero centro espiado que aquí no lo quisimos. No nos olvidemos.
Marcando goles, es importante.
Es importante. Imagínate lo que nos falta a un jugador, un futbolista que remate ese punto y ese gol final, porque claro, ya estamos viendo que con Jesse lo estamos viendo complicado porque está completamente solo. Lo que es la situación negativa del Sadiku y de Mujica. Entonces, vemos que la situación no arranca, pero el meterse arriba en playoff, yo pienso que va a estar muy, muy complicado. Y aparte de complicado, los equipos en este tramo final parece que los que están en una situación de privilegio no lo van a soltar. Y la sorpresa, claro, es la Ponferradina. Ha visto que en su campo lo aseguran los tres puntos y fuera arranca bastantes puntos con una sorpresa importantísima de un equipo que acaba de subir casi de segunda vez a la segunda división. Pero va a ser la muy 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 difícil la situación de la Unión Deportiva Las Palmas en comparación a estos equipos que están arrancando con una raya importante y con muchos aciertos. Estamos viendo nuestros vecinos del Tenerife como están lanzados, y no te digo nada del Eibar, del Almería, del Valladolid, en fin, que comparando una situación y otra, decimos que lo que hay y lo que siempre hablamos. Siempre se ha hablado al principio de una gran plantilla, pero desgraciadamente no tenemos equipo.
Correcto, eso es lo que te iba a preguntar. Hablamos de futbolistas, lógicamente, de mucho talento, de mucho nombre, de gran trayectoria, de mucha proyección, pero el equipo, que es lo que se busca en la segunda división, no lo tenemos todavía hecho a estas alturas de la competición, ¿no?
Mira, lo que se busca en segunda división, desgraciadamente tenemos que mirar para el vecino. Para Tenerife, lucha constante, corriendo todo el partido, recuperando, y hay una faceta de las declaraciones del entrenador Zaragoza al terminar el partido, de las dos cuestiones que él vio y que le abre
el camino, que yo me imagino que lo sabrá todo el mundo, José Ramón, que le abre el camino a otros equipos, a otros técnicos, ¿eh?
Efectivamente, pero bueno, es que los profesionales ahí con las técnicas de análisis han visto perfectamente que, claro, tenemos un problema con la lucha en el centro del campo. Han visto que sí, que efectivamente teníamos ilusión sobre el tema de Jonathan Viera, pero desgraciadamente la pérdida de balón no recupera. Es un jugador que no va atrás a recuperar balones, ayudar al tema defensivo y, por supuesto, lo que tenemos arrastrando desde hace mucho tiempo, que son las espaldas de nuestros defensas, y que por ahí vienen todos, y eso lo saben ya en todos los equipos. Y lo que es de una cuestión negativa, que nadie ha podido solucionar el problema del tema defensivo. Y eso, claro, los entrenadores del equipo contrario, los analistas, eso los ve sobre la marcha, porque se dedican a eso y son profesionales que empiezan a estudiar los defectos del equipo contrario. Y el defecto del equipo contrario, sí, teníamos mucha ilusión en el tema de Jonathan Viera, atacando, pero desgraciadamente el fútbol también necesita defender.
¿Eres optimista, José Ramón, para estas 14 jornadas que quedan?
Yo te voy a decir una cosa, Juanfra, viendo la situación, vamos a decir que estamos un 50%, porque puede haber una reacción, pero yo la reacción no lo veo por la forma de correr de los jugadores y la forma de imponerse durante el partido. Parece que la cuestión no va con ellos. Y después ves declaraciones a la terminación del partido en caliente, como el tema de Jonathan Viera, dice tú, boom, aquí pasa algo dentro del vestuario. Y dentro del vestuario, a lo mejor, los futbolistas no están con el planteamiento del nuevo míster, porque el nuevo míster es lo que defiende la posesión. Pero es lo que siempre decimos, la posesión no marca goles y la posesión realmente no vale para nada. Lo que vale realmente en segunda división, lo que comentabas anteriormente tú, es meter goles y lucha constante para llegar al final con un gol de diferencia al equipo contrario.
Pues sí. Y una última cuestión, sabemos que te vas a presentar, que eres candidato a la presidencia de la Federación de Interinsular de Fútbol de Las Palmas. ¿Sabemos algo de las elecciones?
Bueno, no se ha convocado por parte del presidente. Sabes que los señores dimitidos que estaban anteriormente con Antonio Suárez han pedido un congreso extraordinario. Pues entonces yo entiendo que si Antonio Suárez listo no lo va a convocar, va a estirar el chicle hasta final de este año, que es el año electoral. Pero nosotros seguimos trabajando con nuestra estrategia, y lo que está claro es que el problema lo tienen los señores que han dimitido con don Antonio Suárez, que son los que se están dando golpes unos a otros. Y realmente el problema de todo esto es que la gestión en el deporte base en la provincia de Las Palmas pues está completamente cero, y eso perjudica a los deportistas que están actualmente formalizando su juego, su ilusión en los diferentes equipos de la provincia de Las Palmas.
José Ramón Navarro, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos, Juanfra.
Hasta luego. 2:25 de la tarde. Vuelta de pausa. Más deporte aquí en la COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Conoces el nuevo modelo de Nissan que se adapta a todo? Se llama Townstar. Se adapta a ti, a tu trabajo, a tu tiempo libre y sobre todo a los que más quieres. Tu familia. Confort, capacidad de carga, volumen, tecnología, conectividad. Nuevo Nissan Townstar. Un camino hacia nuevas aventuras. Recién llegada a nuestras instalaciones de Brisa Motor y sus sucursales.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso, nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer
esto. En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:26 de la tarde. Después hablaremos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, porque ya está en Cádiz un bote de vela latina para promocionar lo que es uno de nuestros deportes autóctonos, la vela latina canaria, por la península. En concreto, va a estar durante la próxima semana en Cádiz. Pero tenemos que hablar también de la Copa del Rey de voleibol, porque ya estamos en la cuenta atrás. El viernes los cuartos de final, el sábado las semifinales, el domingo la gran final. Recuerden que el Club Voleibol Guagua es anfitrión, porque además se disputa en el Centro Insular de los Deportes lo que es esta edición del año 2022. Don Jorge Peri García, buenas tardes.
Hola amigo, buenas tardes. También conviene recordar que por segundo año consecutivo y por streaming lo va a dar canariasde.es para que se puedan inscribir en esa plataforma. Y si quieres te cuento o recuerdo los partidos, porque arranca la fiesta
el viernes tempranito, además.
Tempranito, a las 10 de la mañana, por segundo año consecutivo también en el Centro Insular. Lo vuelve a coger el Santuario de la Avenida Marítima. El Melilla, que cuidado con este equipo, es uno de los favoritos para adjudicarse la Copa del Rey. A las 10 de la mañana, Melilla frente a Río Duro Soria. Partidazo. El Soria, que acaba de tumbar en Liga al Club Voleibol Guaguas. Eso a las 10 de la mañana. A las 12 y media, el Manacor frente al Teruel. El Teruel era el ogro de la anterior temporada, recuerda, junto al Guaguas, el aspirante a conquistar la Copa. A las 5 de la tarde debuta nuestro equipo, el Club Voleibol Guaguas, se enfrenta al Mallorca Voley Palma, que fue el finalista la temporada pasada. Es un Voley Palma más debilitado, se marchó Marcos Dreyer, que actualmente entrena al equipo al de Olímpico. Superliga, en Superliga Femenina 2. Y a las 8 de la noche, Unicaja Costa Almería, el gran favorito junto con el Guaguas para alzarse con la victoria frente al Boiro Gallego.
De todas formas, tú has hecho más scouting sobre el voleibol en lo que es la temporada actual, Jorge, está mucho más abierto. Quizás el año pasado parecía el Guaguas más favorito, este año está mucho más abierto, ¿no?
El año pasado, además lo comentamos el otro día, y es una cosa que hasta los propios protagonistas reconocen sin ningún tipo de problema, porque además después el Guaguas se impuso en esa grandísima final, llegaba como favorito con ligera ventaja el Teruel. A partir de ese momento el Guaguas fue para arriba, pero como un tiro, como un Fórmula 1, y el Teruel fue perdiendo partidos. También es cierto que antes de la Copa del Rey, recuerdo que en un partido directo el Guaguas había impuesto al Teruel, y ahí le empezó a comer la moral. Un Teruel que ni siquiera Juanfran llegó a la final, porque se la arrebató el Voley Palma, que este año es el rival del Guaguas. Sinceramente, yo creo que el Guaguas va a meterse en la semifinal, el Unicaja de Costa Almería también, y el Teruel yo creo que es favorito ante el Manacor, y está súper abierta.
Es que nombró todo, exacto, está el Soria, está el Teruel, está el Costa Almería, que es el principal favorito, está el Guaguas.
Casi que cualquiera le puede ganar a cualquiera, aunque el Unicaja Costa Almería está casi que intratable. Y después, efectivamente, el Guagua se enfrentaría al vencedor del Melilla-Soria. un hueso duro de roer, lo tiene un poquito más fácil. En su semifinal, el Unicaja Costa Almería se enfrentaría al vencedor del Manacor Teruel, pero claro, eso gracias a que son los primeros en liga y han hecho una primera vuelta.
Lo normal entonces, sobre el papel, sería Costa Almería, Unicaja frente al Guaguas la final.
Yo creo que sí, pero cuidado con Melilla si se meten en semifinales, porque es un equipo súper peligroso el Melilla, y hombre, también cuidado con el Teruel, hay que tener respeto, el Teruel un montón de veces campeón de la liga y de la copa, pero ahora mismo yo creo que no hay quien le tose a la Unicaja Costa Almería. Yo creo que va a llegar fácil a la final Unicaja Costa Almería. Lo va a pasar un poquito peor el Guaguas, pero bueno, de ser esa final, por cierto, las semifinales, ya que estamos, la primera semifinal a las 5:30 del sábado, a las 8:30 la segunda semifinal.
¿Coincide con Unión Deportiva?
Coincide, exactamente, con la Unión Deportiva. No sería la del Guaguas, la del Guaguas sería a las 5:30 de la tarde. Los que quieran ver ese partido, después les dará tiempo de llegar al estadio de Gran Canaria. Y la grandísima final a las 2:30 del domingo. Iba a decir, ojalá que sea Guaguas Unicaja Costa Almería. Hombre, ojalá que sea el Guaguas y que lo tenga un poquito más fácil, pero ojalá que por segundo año consecutivo levanten los chicos de Sergio Miguel Camarero la Copa del Rey. Pero va a estar muy interesante, porque Kukarchev se marchó del Guaguas a rumbo al Unicaja Costa Almería porque no quería competir con los cubanos, que le quitaban un poquito de protagonismo, a pesar de que le dijeron, oye, quédate aquí, demuestra que eres el mejor del mundo. Jugadorazo. Es un jugadorazo. Pues tiene ahí, va a tener esa final, va a tener su morbo.
Y jugando en casa, el centro insular, esperamos una buena entrada, lógicamente, que ya puede ir mucha gente.
Sí, esa es una buena noticia.
Va a ser un apoyo importante para el Guaguas.
Esa es una buena noticia, porque si no me equivoco, la temporada pasada, tan solo ha pasado un año, pero...
Sí, era muy poquito el porcentaje,
sí,
¿no?
Sí, el porcentaje era menor, es lo que te quería decir. El porcentaje era menor y además todos lo destacaban, pero va a ser una Copa del Rey como las de antes de la pandemia, más o menos salvando la distancia, pero va a estar muy interesante. Y bueno, yo apuesto por el Club Voleibol Guaguas que se crece cuando llegan este tipo de competiciones.
Casi tiene que poner el foco, la lupa, Jorge, en esta competición, en la Copa del Rey, porque hay que darnos cuenta de dos circunstancias. La Liga se ha complicado, en la competición europea ya está eliminado, la Liga se ha complicado y tiene la Copa del Rey además jugando como anfitrión, ¿no?
Sí, y además que es lo más inminente, y tú sabes cómo son los deportistas. Lo más importante es lo que viene a continuación, lo que tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué ocurre? Evidentemente, el primer puesto de la Liga regular está complicado. Es decir, ya casi que es imposible que cuando te cruces con el Unicaja tengas el factor campo a favor. Y hombre, el último partido en Liga fue un 3-2, ganaba 1-2 el Unicaja Costa Almería, fue un partido espectacular de más de 2 horas, de verdad que además tuve la oportunidad de verlo, y un voleibol de altísimos quilates. El Unicaja yo creo que está un peldaño por encima del Guaguas, sorprendentemente, porque claro, nos habían vendido, entre comillas, no nos habían vendido, y es cierto, ¿no?, que el Guaguas hizo una super plantilla, pero claro, tampoco se quedó atrás el Unicaja Costa Almería. Y sí que es cierto que en la Liga lo van a tener más fácil estos dos equipos porque esto es el torneo de cada, pero en la Liga hay más partidos, y sí que yo en la Liga sí que veo la veo muy nítida en el horizonte, una final Guaguas Unicaja Costa Almería con el factor cancha para el equipo almeriense.
Ojalá que sí. Vamos a escuchar a protagonistas, porque esta mañana se presentaba lo que era esta edición de la Copa del Rey. Insistimos, viernes cuartos de final, sábado semifinales, domingo gran final, todo en el Centro Insular de los Deportes. Gracias, Jorge.
Gracias, Juanfran.
Vamos a escuchar al consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, a Francisco Castellano, en la presentación hoy de esta edición de la Copa del Rey, la 47 edición de la Copa del Rey, que se va a celebrar en el Centro Insular de Deportes.
Su 47 edición, y con el anfitrión una vez más del Club Voleibol Guaguas, nuestro buque insignia del voleibol a nivel nacional y sobre todo el orgullo gran canario, de las Palmas de Gran Canaria, de este magnífico club. La verdad que desde la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria volvemos con esto a seguir apostando no solo por el voleibol, sino por seguir siendo sede de las organizaciones de eventos de primer orden, y en esta ocasión nuevamente en el Centro Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Agradecer y seguir trabajando de mano con Marco Dos con Codo, con el club como con todos el resto de patrocinadores y administraciones públicas, para que una vez más sea una realidad aquí en Gran Canaria albergar a estos 8 equipos tan importantes y que van tan bien clasificados en la liga.
Pues las palabras del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, analizando esta fase final de la Copa del Rey de Voleibol. Viernes, sábado y domingo. Era presentado en la jornada de hoy. Además, en el mismo escenario, en el Centro Insular de los Deportes. Lo recordamos, ¿verdad? Y no hay que escarbar mucho en la memoria. Las grandes tardes, los grandes partidos, los grandes momentos del huevo en la época de la década de los 90, cuando lo ganaba absolutamente todo. Ha vuelto, además, con un presidente como Juan Ruiz y también con Sergio Miguel Camarero. En esta ocasión, como técnico, anteriormente en esa década de los 90, la época dorada del Club Voleibol Guaguas, era uno de los jugadores, el gran canario de las filas del Club Voleibol Guaguas. Escuchamos también a Manolo López, el director general de deportes del Gobierno de Canarias, hablar de esta Copa del Rey de Voleibol, que arranca el próximo viernes.
Empezar primero por agradecerle tanto a la Federación como al Club Voleibol Gran Canaria, Juan, el trabajo que significa el poder disfrutar este fin de semana de la Copa del Rey en Gran Canaria. No es sencillo traer y estar organizando un evento como de estas características, pero bueno, nos vamos haciendo asiduos también en la organización, con lo que demuestra que cara al exterior tenemos muchas posibilidades de organizar no solo este tipo ya de campeonatos a nivel nacional, sino poder enmarcarnos y poder trabajar en el futuro competiciones ya enmarcadas dentro de lo que es la competición europea y todo esto lo que lleva. Como decía el presidente, es un fin de semana apasionante. Creo que están los 8 mejores clubes que en este momento de la competición. Será difícil, será complicado, pero nosotros sabemos que ante la adversidad muchas veces y ante estas situaciones de complicación, ahí siempre ha aparecido el guagua. Y si tiene algo de grandeza el guagua es sacar adelante este tipo de competiciones y este tipo de acciones que ha demostrado y ha colocado al club donde realmente se merece. Desearles a todos un fin de semana exitoso, empezando por el guagua, porque sabemos que la organización va a ser perfecta y que ahí no tenemos ningún tipo de duda, porque ya lo hemos logrado y lo hemos hecho en otras ocasiones, y que puedan disfrutar todos de este fin de semana que nos trae al mejor voleibol nacional a Gran Canaria, con lo que significa también para la isla y para las islas. El demostrarnos y estar presentes en el primer nivel del voleibol. Así que.
Pues sí, contento estaba Manolo López. Lógicamente todos satisfechos por la competición de la Copa del Rey, que va a arrancar el próximo viernes con los cuartos de final. Y ojalá que tenga suerte el Club Voleibol Guaguas, el conjunto de Sergio Miguel Camarero. También el presidente, Juan Ruiz, analizó muchos aspectos en torno a la Copa del Rey. También el precio de las entradas. Y ojo, porque son precios asequibles y además va a haber condiciones importantes según el tipo de edad para lo que va a ser el público, la afición que asista o que quiera gozar, que quiera disfrutar de la Copa del Rey. Vamos a escuchar al presidente, a Juan Ruiz.
Decirles que para nosotros va a ser un orgullo poder celebrar otra vez la Copa aquí. Ha sido un detalle de la Federación Española por el 45 aniversario del club, que lo vamos a celebrar en el final de abril, primero de mayo. Y que vamos también el viernes a dejar, a darle una entrada a todos los menores de 18 años, digamos que van a entrar gratuito con una entrada para el control, pero que todos los menores de 18 años el viernes tienen la entrada, digamos, libre, para entendernos. Los precios son populares, el sábado son 5 euros y el viernes son 5 euros las personas que vienen al partido, que no sean abonados, los abonados tienen gratis. Y el domingo las personas pagan, que no son socios ni abonados, pagan 10 euros, los abonados y los socios pagan 5 euros y la gente que tiene invitación paga 5 euros el domingo como ayuda al club, ya que necesitamos un poquito de colaboración para poder terminar la temporada. Espero que la gente valore lo que hemos hecho, que durante todo el año, pues la verdad que hemos prácticamente ha sido gratuito, casi gratuito el tema todo el año. Y cuando hemos podido tener espectadores, porque saben que algunos partidos no hemos podido tenerlo. Agradecerle a todos ustedes el apoyo. Vamos a tratar de ganar el campeonato y estoy seguro que lo vamos a hacer, el ganar la Copa del Rey. La competición española este año, como decía antes el presidente de la Federación, en los últimos 10-15 años nunca ha habido una liga tan igualada, que el quinto le gana al primero, que el segundo le gana, el sexto le gana al segundo, cosas de ese tipo. Está sucediendo este año. Nosotros, las expectativas nuestras eran un poco mejor de las que hemos tenido. En competición europea hemos cumplido perfectamente, de 10 partidos en Europa, ganar 7. Un 7 es notable, cuando un hijo de nosotros nos traía un 7, estábamos contentos en casa, ¿no? Entonces, en la liga hemos estado más irregular, hemos tenido jugadores con lesiones, el tema del COVID, pero también lo han tenido los demás. Por consiguiente, a mí no me gusta poner nunca parches, sino que asumir que hemos jugado una parte del campeonato irregular. Podemos rectificarlo ahora, por supuesto. ¿Por qué? Porque los títulos todavía están sin jugar. Hemos ganado la Supercopa de España, queda la Copa del Rey esta semana y quedan los playoffs en el mes de marzo y abril.
Pues toda la suerte del mundo para el Guaguas. Recuerden, el viernes arranca lo que es la Copa del Rey aquí en Gran Canaria, en el Centro Insular de los Deportes. Melilla frente al Río Duro Soria a partir de las 10 de la mañana del viernes. Posteriormente el Manacor frente a Teruel, 12:30. Y el Guaguas contra el Palma a las 5 de la tarde. La Unicaja Almería contra el Boiro será a las 8 de la noche. Todo esto el viernes, el sábado las semifinales y el domingo la gran final. 20 minutos para las 3 de la tarde. Hablamos de Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Y como siempre, auténtico placer que nos escucha el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, don Bernardo Salón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, un saludo y un saludo para todos los hinchas de la cadena COPE.
Igualmente, seguimos creciendo, presidente. Ya tenemos un bote de Vela Latina para promocionar uno de los deportes autóctonos en Cádiz.
Y en Cádiz, y más concretamente en el puerto de Santa María. Ahí tenemos un señor que navegaba antiguamente en botes de Vela Latina y ahora toca llegar a Cádiz. Estuvimos ya en el 2021, estuvimos en Pontevedra y en Palma de Mallorca. Y ahora, coincidiendo con la celebración todavía del quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y de Juan Sebastián Cano, pues ahí estará presente el bote de la Vela Latina, que como todos saben, es un deporte que se practica únicamente en las Palmas de Gran Canaria. Y para nosotros es un orgullo darlo a conocer a toda España y con la colaboración de la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, pues ahí estamos con el bote ahí en el puerto de Santa María.
Y ya no solo lo que es el bote en sí, lo que es el deporte en sí que será presentado, además, lógicamente, el Real Club Náutico del Puerto, sino también, lógicamente, cómo se hace, ¿no? Cómo se fabrica con esa carpintería de Ribera.
Sí, y está la anécdota de cuando llegó a Pontevedra, que los marineros tradicionales vieron el bote salir del contenedor y se quedaron asombrados con el cuidado y el tratamiento que le hacemos con los carpinteros de Ribera de Canarias. Se quedaban asombrados y, bueno, yo creo que ahora también en Cádiz va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que va a ser un auténtico espectáculo, pero yo creo que lo más importante de todo es que toda la península pueda tener y conocer nuestra Vela Latina, que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos porque es un deporte que se practica únicamente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Sin duda. ¿Va a seguir el bote por la península durante tiempo, presidente?
Sí, la intención es que esté, su puerto base sea aquí en Cádiz, en el puerto de Santa María, y la intención es luego es que cada vez que haya encuentros tradicionales de vela, pues que el bote participe activamente, porque el objetivo es promocionar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como cultura de mar y una ciudad que vivimos de cara al mar y sobre todo dar a conocer nuestro deporte. Y la intención es que esté varios años en península, pues dando a conocer nuestra ciudad y sobre todo nuestra cultura de la Vela Latina.
Ya a nivel local, lógicamente, es un deporte nuestro, bien de interés cultural, una parte de nuestra historia, lógicamente, pero también en la península, con teledeporte, con todo lo que estás haciendo, con el bote que está en Cádiz ahora mismo, la divulgación es máxima y se va conociendo mucho más este deporte, ¿no?
Sí, y nos llama mucha gente de península y de muchas partes de Europa, de Sudamérica, inclusive gente de Asia, que ve el programa a través del canal internacional, el Teledeporte, lo ve y nos sigue en redes sociales y se pone en contacto con nosotros interesados. Inclusive hay un proyecto que está ahí pendiente todavía, que está pendiente de materializar, que es intentar llevar el bote de Vela Latina a Cuba y en una colaboración con el hogar canario cubano para que los canarios que están allí vuelvan, algunos de ellos, a recordar su tradición de la Vela Latina. Pero bueno, yo creo que lo importante es que se hable de Vela Latina, que la gente vuelva otra vez a tener ese contacto que tenía hace muchos años. Y yo creo que, creo, no soy quien para decirlo, pero creo que se están haciendo bien las cosas de la Junta Directiva y es señal de que las instituciones se apoyan en nosotros para promocionar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Vela Latina, no al revés.
Sin duda, además está haciendo las cosas muy bien. Ya durante la pandemia se hicieron de manera extraordinaria y ahora ya con la vuelta casi, presidente, a la normalidad, esperamos una buena temporada, una temporada casi de lo que era antes, ¿no?
Sí, casi como la teníamos antes de la pandemia. Vamos a intentar tener la regata desde finales de marzo hasta finales de septiembre, que es la intención, y dejamos para septiembre todo lo que son las finales, tanto del campeonato provincial, los desempates del campeonato provincial Aguas de Terol, la eliminatoria de la Fundación de la Caja y la Copa del Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que puede ser un mes de septiembre bastante atractivo, ya con todas esas finales y los play-offs por el título del campeonato.
Pasado mañana la asamblea, momento importante, ¿no?
Sí, un momento importante porque cada vez vemos y notamos que cada vez la gente está más implicada en este deporte, cada vez son más los que asisten a las asambleas, cada vez son más las propuestas que llegan y la verdad es que vamos a tener una asamblea bastante con bastantes propuestas, con bastantes ideas y sobre todo porque esta Junta Directiva se ha caracterizado siempre por ser, oír todas las propuestas e intentar mejorar entre todos, porque yo creo que este deporte tiene que crecer con todos los que lo formamos. Y yo creo que bueno que todos vayan, todos presenten propuestas, presenten ideas y sobre todo tener un calendario acorde a lo que tenemos hoy en día, intentar volver a recuperar nuestra tradicional regata desde marzo cuando empiezan los vientos alisios hasta finales de septiembre. Yo creo que va a volver a ser otra vez importante.
Eso es lo que se va, uno de los puntos que se va a acordar en la asamblea, que se arranque en marzo, que la temporada sea lo habitual y que ya empiece como viene siendo habitualmente antes de la pandemia.
Sí, porque en el 2020 tuvimos tan solo 6 regatas. Siempre lo hemos dicho que fuimos uno de los primeros deportes no profesionales que se pusieron en el ISA en el 2021. En el 2020, el 2021 fue un año mucho más complicado porque teníamos las olas esas que venían y subían y bajaban, que no eran olas de mar, sino eran olas con el tema del coronavirus. Y yo creo que ahora mismo con las predisposiciones que hay ahora mismo a través de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, yo creo que ahora mismo podemos tener una temporada entre comillas normal y como tú bien dices, Juanfra, pues empezar a navegar a finales de septiembre, que ya hay botes entrenando ya. Este fin de semana salía el Puerto de la Luz y el Minerva a tener los primeros contactos con el mar, y yo creo que eso ya viene siendo una señal de que este año volvemos otra vez a la normalidad. Otra vez.
¿Se saben ya los botes o hay que esperar a la asamblea para saber los botes exactos que van a estar esta temporada?
Hay que esperar. El año que viene vamos a hacer una modificación en los estatutos para que el año que viene sepamos qué botes se inscriben al principio de temporada, porque tenemos la incertidumbre. Sabemos que se va a caer el Unión Pino, a pesar de que tenemos un proyecto con el Cabildo de Gran Canaria, con servicios sociales, para que los menores extranjeros no acompañados y los tutelados por el Gobierno de Canarias y el Cabildo puedan navegar en el bote de la escuela. Estamos intentando darle forma a ese proyecto, a ver si llegamos a tiempo. Pero se nos cae el Pino este año, que sí, es verdad que es una pena, porque la familia de Pedro Mesa ha hecho un gran esfuerzo siempre con nuestro deporte de la verdadera. Pero bueno, yo creo que 14 botes en el 2022, un año complicado también, después de todo lo que hemos pasado, yo creo que es un número importante también.
Es decir, tendremos los concursos, teóricamente va a ser todo igual que antes, ¿no? Los concursos, las pegas, etcétera.
Sí, va a ser. Vamos a intentar tener dos grupos, grupo A y grupo B, donde tendremos un número determinado por botes de cada grupo. Luego le queremos dar un protagonismo especial este año a los concursos de la Copa de Gran Canaria, aumentando el número de concursos, y vamos a hacer este año un concurso muy novedoso que va a coincidir un fin de semana con la cabalgata del carnaval, y vamos a tener este año un concurso de vela latina del carnaval. Vamos a intentar a ver si podemos promocionar también el carnaval de la Palma de Gran Canaria a través del deporte de la vela latina y darle esos minutitos en una regata como lo hay en otros hemisferios, de una regata de carnaval típica de esta fiesta, y podemos tener, y coincidiendo con la cabalgata que será el 2 de julio, pues tenemos un concurso que será puntual para la Copa de Gran Canaria del día del carnaval.
Y en cuanto al público, lógicamente también, ¿no? Que va a poder estar ahí en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Marítima.
En la Avenida Marítima y en nuestras instalaciones. El año pasado tuvimos las restricciones que no se podía acceder, salvo que estuvieran en una lista y tuvieran la autorización expresa de la Federación para poder acceder por motivo del control de la contingencia del COVID. Este año podrán acceder libremente, entonces queremos volver a abrir nuestras puertas con la intención de que la gente venga, disfrute de la vela latina y que pueda participar activamente como lo hacía anteriormente a la pandemia.
Qué bueno. El jueves la asamblea, y después nos quedará la asamblea, que lo hablamos la última vez, Bernardo, la asamblea económica, pero lo más importante quizás es la del jueves, ¿no?
Sí, evidentemente. La asamblea a nivel deportivo es la mucho más importante, donde se van a establecer las formas del campeonato, donde se van a establecer las fechas, donde tendremos todas las propuestas para mejorar e intentar mejorar la vela latina poco a poco. Y yo creo que la que nos preocupa verdaderamente es la de este jueves, porque es la que va a darle forma y va a ser muy trascendental para todo el año 2022.
Qué bueno. Bernardo Salón, que siempre es un placer hablar contigo, que enhorabuena por el trabajo que están realizando y sobre todo de divulgación y de conocimiento de la vela latina, ahora con ese bote en el puerto de Santa María en Cádiz. Un fuerte abrazo, Bernardo. Gracias.
Un saludo y felicidades a ti también por el gran trabajo que haces, Juanfran. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias. 11 minutos para las 3 de la tarde. Ya lo saben, que está uno de los botes de Vela Latina Canaria, uno de nuestros deportes autóctonos. Bueno, la Vela Latina Canaria es único en el mundo, BIC, bien interés cultural, pues está en Cádiz y se va a presentar ese bote en el Real Club Náutico del Puerto. Y que la asamblea se va a realizar el próximo jueves, la asamblea, para ya saber el calendario, saber los botes que van a estar, cuándo comienza la Vela Latina, cuándo va a terminar lo que es la temporada 2022 y casi con la vuelta a la normalidad, también con el público en lo que es la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, toda la avenida marítima y por supuesto en la zona del muelle deportivo hasta la Federación de Vela Latina Canaria. Hecho sin duda importante el regreso o casi la vuelta a la normalidad por parte de la Vela Latina. 10 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada, que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Este martes de carnaval, en Mediamar disfruta de nuestra Movilmanía. Abrimos nuestras tiendas del Centro Comercial Las Arenas, Las Palmas y Centro Comercial Las Terrazas, Telde. Mediamar, hecho solo para mí.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:52 de la tarde. Estamos pendientes de conocer el rival que va a tener el Rocasa Gran Canaria en las semifinales de la IHF European Cup. Ya en el penúltimo pasito a sin intentar llevarse otro título europeo, el conjunto teldense. Pero lo que sí tiene, además en algo más de 24 horas, es partido de la Liga Guerrera Iberdrola. El conjunto que dirige Robert Cuesta se va a enfrentar a un rival teóricamente asequible, porque está en la parte baja de la tabla clasificatoria, pero va a intentar conseguir lógicamente la victoria el Rocasa, aunque no lo tiene fácil el tema de la liga actualmente. El Vera está casi intratable en la temporada actual y se enfrenta mañana el Rocasa Gran Canaria al San Quirce. Vamos a escuchar al técnico del equipo Gran Canario, a Robert Cuesta.
Bueno, estoy convencido que será un partido muy complicado. Al final la pista de San Quirce es una pista muy complicada, donde todos los equipos, es cierto que al final los equipos visitantes han sacado los dos puntos, pero han tenido que sudar muchísimo para ganar en esa cancha, y va a ser un partido muy complicado. Es un equipo que está luchando por la permanencia, es un equipo que está necesitado de puntos, y eso lo convierte en un equipo muy peligroso. Es un equipo muy joven, que tiene jugadoras con mucho talento, aunadas a Judith Sanz, a Miriam González, que ya son jugadoras expertas en la categoría, tienen una muy buena portería. Y es un equipo que juega con un desparpajo, que tiene claro a su sistema de juego, que las jugadoras, hace tiempo que están trabajando con Dolo Martín, con su entrenadora, y tienen claro a lo que jugar, y que no dan un balón por perdido durante los 60 minutos. Que centrarnos solo en lo que tenemos el miércoles, y en función del estado de las jugadoras en el partido, pues tendrán más o menos minutos. Si una jugadora está bien, pues jugará. Eso es así, como en cada jornada. Sería un error por por nuestra parte pensar en un partido que todavía no está. Tenemos que centrarnos en lo que viene, que es el primero, que es el Ambolsankirza, y tenemos que sacar nuestra mejor versión allí, sin duda, porque repito, insisto, que es una pista muy complicada donde los equipos están sudando mucho para llevarse los dos puntos.
Las palabras de Robert Cuesta analizando el partido de mañana frente al Sankirse de la Liga Guerrera Iberdrola. Hace falta la victoria para seguir pugnando, para seguir en la parte alta de la tabla, luchando junto con el Vera Vera. Insistimos que está intratable el Vera Vera. Perdía después de muchísimo tiempo este fin de semana contra el Málaga, que por cierto va a ser el siguiente rival que tenga el conjunto del Dense en la Liga Guerrera Iberdrola. También preparando lo que es la próxima jornada, hablamos de la Liga Iberdrola, pero de voleibol, lo que va a ser el Zaire y también el Club Voleibol Gran Canaria, con partidos muy interesantes, el que va a tener por delante, por ejemplo, el Zaire, que tiene que recibir al Arenal MB, y el Gran Canaria, que también planifica lo que es la próxima jornada. Está segundo el conjunto que dirige Pascual Sorín, pero con un partido menos respecto a la Sanidad Libre La Laguna. Está el Gran Canaria con 39 puntos, el Sanidad Libre La Laguna está con 43 en la tabla clasificatoria. Será próximo fin de semana cuando se juegue el partido, al igual que también el encuentro de la Unión Deportiva se va a jugar el sábado, aunque el viernes ya comienza lo que va a ser la 29ª jornada de liga en la segunda división del fútbol español, con un partido a las 8 de la noche, el Almería Fuenlabrada, aunque el encuentro de la Unión Deportiva es el sábado a las 8 de la noche, como siempre lo contamos en directo en el 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, 98.3 en Lanzarote y Fuerteventura, y de cualquier parte del mundo, cope.es/Gran Canaria, ahí pueden seguir la programación en general de la cadena COPE, y en particular el sábado de las 7:30 el partido Las Palmas frente al conjunto el próximo sábado del Lugo.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Lugo en el partido de la jornada 29 de la actual temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferre Batería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Algo más de 3 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022?
Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo, pues siempre es más caro, pero te dicen, sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, no? El tipo de interés fijo, cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo,
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, porque hoy vuelve la Champions. A partir de las 8 de la noche juega el Villarreal frente a la Juventus. Mañana será el turno para el Atlético de Madrid, que juega frente al Manchester, también a partir de las 8 de la noche. Hoy el Villarreal, mañana el Atlético de Madrid. Se lo va a contar, como siempre, el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manuel Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Y no se olviden que a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Pero hoy tiempo de juego, partidazo, Villarreal-Juventus. Mañana tiempo de juego, otro partidazo, Atlético Madrid frente al Manchester United. Apenas un minuto, que están para las 3 de la tarde en Canarias. Nos vamos.
Jerusalem y Jerusalem.
Por cierto, que mañana analizaremos toda la actualidad del mundo del deporte con protagonistas, por ejemplo Jorge Almanza, salvador del Guaguas, que estará con nosotros para analizar lo que es el partido, bueno, la Copa del Rey en general, por parte del Club Voleibol Guaguas, también con la última hora de la Unión Deportiva, en la previa del Rocasa Gran Canaria, que juega mañana frente al conjunto del San Quirce, partido muy interesante por parte del conjunto de Robert Cuesta. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica, en la producción, Jorge Peris García, que tengan todos una feliz tarde de martes. Y sobre todo, cuídense mucho. Hasta luego, chao.